Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues está pasando una cosa bien curiosa, porque hay manifestaciones por toda España contra la ley CELAA, muchas ciudades colapsadas, entre ellas Madrid, desde la Plaza Castilla hasta la Cibeles, hasta Atocha, y en las teles nada, ni una sola manifestación. El canal 24 horas, el único que ha sacado algo, y básicamente ha puesto a gente del PP. Que no sé a qué viene eso, porque realmente esta es una manifestación que no viene patrocinada por ningún partido. En fin, esta es la situación en España. Vamos a plantearnos el tema de la enseñanza especial, de la enseñanza especializada de los niños con limitaciones, que es uno de los puntos sangrantes de esta ley CELAA. Para hablar de ello está nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, Carmen y oyentes.
Eso es, porque nuestra médico endocrinóloga es la otra mitad de esta sección de Cuerpos y Almas. Muy buenos días, Carmen Candela.
Buenos días, amigos.
Oye, ahí en la Castellana, cerca de tu casa, hay un absoluto colapso.
Está absolutamente colapsada. O sea, todos los coches están parados. Hay un ambiente que a mí me encanta, porque eso significa que la gente se está implicando en una cosa que está pasando muy curiosa y muy aberrante, porque en un país democrático que estemos luchando por la libertad es bastante chocante, por la libertad de educación, al fin y al cabo, que es lo más importante, ¿no? Esto es muy chocante para mí, y está la Castellana colapsada. Colapsada. Sí, y fíjate qué curioso, Cristina, lo que tú has dicho, porque yo recuerdo, por ejemplo, el 8 de marzo que salió la manifestación del 8 de marzo en todas las televisiones a todas horas, y esto que no esté saliendo ninguna televisión, o sea, es muy, de verdad que es muy preocupante, ¿eh?
Bueno, nosotros hemos denunciado que la ley CELAA conculca la libertad de elección de los padres, pone en un brete a la concertada en cuanto que establece que no es prioritaria la demanda social, o sea, que hay que ir a los centros públicos mientras estos no se llenen, independientemente de lo que quiera la gente. Pero también incide sobre el acorralamiento del castellano, que deja de ser lengua vehicular. Dice la ministra que esto solo es simbólico, que solo es una cuestión de nombres. Es absolutamente alucinante, con todos los académicos y los literatos protestando por este extremo. Y también se aborda el asunto en la ley de la educación especial, que efectivamente pretenden incorporar en los centros convencionales, con las limitaciones que tienen estos niños y las enormes necesidades que presentan. Precisamente el Mago More es bien conocido de nuestros oyentes, padre de un niño de 14 años con parálisis cerebral. En La Lupa, de 13, de nuestra televisión, hacía estas declaraciones.
Lo que quieren es vaciar los coles de educación especial y se van a cargar una educación que funciona estupendamente bien, que es un modelo tanto en Europa como en el resto del mundo, y además lo hacen desde el desconocimiento absoluto. Primero, porque se amparan en una resolución de la ONU que es torticera. ¿Por qué? Porque el CERMI, que se supone que representa la discapacidad en España, pues trae a dos inspectores de la ONU, no les lleva a ver ningún centro de educación especial, y entonces emiten un dictamen en el que dicen que somos segregadores. O sea, tú tienes un hijo y lo que quieres es segregarle, claro, le quieres apartar de la realidad. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a trazar un plan en el que directamente, sin ir a ningún cole de educación especial, pues argumentan que los niños tienen que estar integrados sin tener en cuenta el bienestar del menor. Nosotros, claro que defendemos la integración, pero en el caso de que se pueda. Pero es que la mayoría de las veces no se puede. Y la integración funciona en España, y funciona relativamente bien, en el sentido de que muchos niños de educación inclusiva van a educación ordinaria y se integran, pero antes han tenido que pasar por un proceso. Y muchos niños vienen rebotados de ordinaria a especial. ¿Por qué? Pues porque se sienten absolutamente discriminados, porque les hacen bullying, porque no les invitan a cumpleaños, que es de lo que no está hablando esta ley. O sea, no hablan de lo mal que lo pasan los niños en los coles ordinarios.
Claro. Bueno, pues yo sé que nuestros especialistas en esta sección de Cuerpos y Almas han abordado este asunto y se han mirado la ley. Carmen Candela.
Mira, yo ayer, por ejemplo, con una de mis hijas, con mi hija Beatriz, me dijo en un momento determinado: mira, mamá, yo entiendo que lo de la concertada, lo de la lengua vehicular del español, bueno, pues eso yo no creo que lo hagan por ignorancia, pienso yo, ¿no? Me decía la niña, bueno, la niña que tiene 27 años, pero lo que yo no entiendo, mamá, es lo de la educación especial. Lo de la educación especial. Y es verdad, y tenía toda la razón, porque yo creo que es muy ideológico, ¿no? Que, bueno, pues el partido piensa por ti, nos quieren educar a todos como ellos piensan que es lo mejor, y ya está. O sea, simplemente tenemos un gobierno social comunista. Y estas son las consecuencias de un gobierno social comunista, que es lo que tenemos, y ya está. Bueno, pues hasta ahí, vale. Pero lo de la educación especial, es verdad que es que estoy convencida que no se puede hacer por ignorancia, porque no estamos hablando solamente de paralíticos cerebrales, de gente con hiperactividad, o autistas, o un montón de patologías neurológicas que hay, un montón de síndromes raros que hay. En educación especial, actualmente en España, hay más de 37.000 alumnos y más de 8.000 profesores. Lo que ha dicho mi amor es verdad. O sea, hay niños que no se pueden integrar. Hay niños que van con pañales, con 12, con 14 años, que tienen incontinencia de esfínteres, que no saben hablar. Esos niños no se pueden integrar. Yo entiendo que hay niños que tienen alguna dificultad física, pues que tienen una parálisis braquial, que en los brazos tienen alguna dificultad o en las piernas. Eso sí que se pueden integrar, porque intelectualmente, bueno, pero hay muchísimos síndromes neurológicos y yo hacía una reflexión ayer cuando mi hija me decía esto. Yo decía, a lo mejor es muy retorcido lo que voy a decir, ¿vale? Pero digo, primero, cuando estás embarazada, a los niños que vienen con algún defecto, los abortan directamente, ¿no? Se los quitan de encima y los abortan, los matan. Pero una vez que ya están aquí, los padres que han decidido tener a este tipo de criaturas, de seres, ¿qué va a pasar? Como en el siglo XIX, los van a dejar los pobres, porque efectivamente, Cristina, como tú bien decías, los ricos van a contratar a logopedas, van a ir a rehabilitación, van a tener profesora particular en su casa porque tienen dinero, pero la gente que tiene menos recursos, ¿qué van a hacer con esos niños? ¿Qué van a hacer con esos niños? O sea, eso es muy retorcido. O sea, es demasiado retorcido lo de la educación especial. Y además, ¿qué va a pasar con más de 37.000 alumnos y más de 8.000 profesores? ¿Qué va a pasar?
Bueno, luego hay unas declaraciones hoy de la ministra Celá en El País, sorprendentes, en las que concede que a los padres se les consultará, que tendrán algo de opinión. O sea, va a ser un comité el que decida dónde va el niño y luego pues los padres también van a poder opinar. Evidentemente hay chicos que van a tener que seguir al menos durante los próximos años en los centros especiales, porque la idea es derivar todos los fondos públicos de los sectores concertados al sector público para fortalecer la escuela pública. Y se concede que se va, en algunos casos, pues opinarán los padres. Yo es que...
En algunos. En los que
yo alucino, de verdad, ¿eh? Alucino de que se enajene de esta manera el derecho de los padres a decidir dónde van sus hijos, porque evidentemente los padres no quieren que se marginen a sus hijos ni que les vaya mal. Sí, Pedro, perdona.
No, es que yo se estoy escuchando claro y digo, vamos a ver. Los que hemos trabajado realmente en lo que son centros de orientación, es decir, centros de orientación escolares, donde hemos estado codo con codo con los profesores que están trabajando en torno a este aspecto, es decir, cuando nos hemos encontrado con alumnos con necesidades educativas especiales, que les hemos tenido que generar adaptaciones curriculares, las famosas adaptaciones curriculares significativas, no significativas, es decir, cuando hemos ido a lo técnico, ¿no? Nos hemos encontrado con las limitaciones de los recursos. Nos hemos encontrado con la limitación de intentar conjugar eso que significa la integración y la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en la educación ordinaria. Es decir, nos hemos encontrado con muchísimos problemas y hemos visto, hemos hablado con esos padres, hemos trabajado con ellos y al final hemos comprobado que precisamente donde esos niños progresaban mucho más eran en centros especializados con recursos, porque si no, ese concepto maravilloso, utópico de la integración y de la inclusión se queda en eso, en una idea maravillosa, muy idealista, pero que luego al final, cuando se tiene que dotar con elementos y con recursos reales, recursos técnicos y humanos, nos encontramos con que es una utopía. Por lo tanto, a mí lo que más me sorprende de todo esto es que, como siempre, se hacen leyes sin consultar a técnicos, sin consultar a profesores, sin consultar a padres y, bueno, y se ve, sí, se dice que a lo largo de 10 años se verá cómo se van derivando y cómo se van dotando a los centros ordinarios de los recursos necesarios para que exista esta integración. Y que, por supuesto, no se va a quitar a la educación especial, no se les va a retirar a los colegios, pero de alguna forma lo que sí que se está diciendo es que se les va a ir marginando y vamos a ir intentando dirigirnos hacia un modelo que, insisto, me parece muy idealista, muy utópico, pero que no es realista. Esto es una auténtica barbaridad.
Y luego hay un aspecto que va a ser muy doloroso, ¿eh? Porque así como el bullying y el maltrato entre niños, que está muy extendido y que es propio también de a veces de los críos, si no se les educa y se les vigila, puede ser muy lacerante para los niños, digamos, ordinarios, aquellos con necesidades especiales pueden ver muy, muy retraída su capacidad de aprendizaje. Si se burlan de uno que babea o de uno que apenas puede moverse o que no puede contestar con celeridad, ¿os podéis imaginar el drama de ese crío?
Yo os digo simplemente la realidad de, antes Carmen hablaba de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Fijaos, niños que prácticamente no se necesita muchísima actuación, aunque sí que se necesita una actuación especial. Pero claro, ¿qué sucede con ellos? ¿Y qué sucede con los niños con trastornos de aprendizaje? ¿Y qué sucede con niños que tienen limitaciones cognitivas? Pues que se les desdoblan. Es decir, se les quitan de sus clases de referencias y se les meten en otras, donde eso, para ellos, para los propios niños, es tremendo, ¿eh? Porque es un estigma para ellos. Al final se sienten, yo he tenido a niños en mi propio servicio que me decían, por favor, Pedro, no digas que tengo este problema, porque yo quiero estar con mi clase, con mis compañeros. En el momento en el que salgo me señalan, me subrayan. Vamos a ver, esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad.
Sí, mira, es muy curioso porque yo, estudiando datos y tal, he leído que el 75% en Europa, el 75% de los estados financian las escuelas no gubernamentales. Solamente lo que está pasando en España ahora con la ley CELA, lo que va a pasar, si Dios no lo remedia y los españoles no nos tiramos a la calle en plancha, porque hasta febrero no se firmará, solo pasa en Cuba y en Corea del Norte. O sea, el resto del mundo, en el resto del mundo hay libertad. Porque es que, o sea, es muy, de verdad que es muy chocante que estemos hablando en un país demócrata como es España, de una libertad tan amputada como lo que nos quieren estar poniendo encima de la bandeja. Yo estoy francamente muy preocupada.
Y luego con embustes, ¿eh? Porque, insisto, yo tengo aquí, vuelvo a coger El País y la entrevista que concede la ministra Celá, que está llena de medias verdades, le preguntan, por ejemplo, un sector de la educación especial cree que con la nueva ley en 10 años las familias no podrán llevar a sus hijos a un centro especial. Dice, quiero que estas familias pierdan la preocupación por este asunto. Los centros de educación especial van a seguir existiendo siempre. Serán puntos de referencia y apoyo para el resto del sistema, además de seguir escolarizando alumnos. Bueno, faltaría más. O sea, lo que está reconociendo sí. Es que van a permanecer como una cosa ad later, como una especie de apartamentos para casos extremos y tal, pero que efectivamente se va a mandar a la gente a la escuela convencional. Y no lo dice con claridad. Dice, y se contará con la opinión de las familias para destinar a sus hijos a un centro de educación especial. Pero quiero recordar, y ahí voy a lo del mago More que hemos escuchado antes, que España tiene condenas de la Comisión de Derechos de Personas de la ONU por falta de recursos en centros ordinarios. Claro, si tú les traes a un país donde el grueso de los alumnos disfruta de esta posibilidad de la escuela especial gracias a los fondos públicos y no les llevas a esos sitios, les llevas a la escuela ordinaria, pues evidentemente se produce, como dice el mago More, la reacción internacional, ¿no? Y luego añade, y ahí, ya ahí está el último embuste. No veo que por el hecho de que se dote a los centros ordinarios con más recursos pueda alguien sentirse menoscabado en su libertad. Hombre, señora, si por usted favor. Le quita esos fondos a las escuelas especiales, evidentemente, estas no pueden seguir adelante.
No, sobre todo porque estás incidiendo en la calidad, ¿eh? En la calidad, que precisamente si nosotros analizamos las escuelas especiales, los centros especiales y los profesionales como nosotros lo estamos haciendo, son de muchísima calidad en estos momentos en España. Hay centros maravillosos que están haciendo grandes, grandes progresos con los niños. Tú dotales de menos en recursos y evidentemente empobreces. Empobreces todo. Y al final es que ni una cosa ni otra, porque no vas a engrandecer la enseñanza ordinaria y vas a potenciarla para que ellos puedan dar esos servicios, porque entre otras cosas es que se necesita lo que es la realidad, el currículo. Si es que insisto, no se puede integrar ni incluir a personas que tienen diferencias individuales. Tendremos que ir adaptándoles a sus posibilidades y para ello tendremos que generar diferentes vías de formación y de aprendizaje.
Pero bueno, ¿me vais a permitir un segundo? Ahora continuamos. No, te voy a dejar. Lo que pasa es que me voy a la calle un momento. Ahí tenemos a nuestro compañero de informativos, COPE. En este caso hemos recorrido Zaragoza, hemos ido a Galicia. Vamos a Madrid. Allí está Samu del Río, nuestro compañero de informativos, COPE. Buenos días, Samu.
Buenos días, Cristina. Estamos aquí en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, y la melodía pues esta mañana ha sido de los claxon de los coches, de música. Hay un verdadero ambientazo aquí, y además hay imágenes aéreas que se están compartiendo en redes sociales del colapso desde la Plaza de Castilla, de todo el Paseo de la Castellana hasta aquí. Y nos dice la organización que más de 50 ciudades ha sido idéntico. Y fíjate, hemos estado hablando con las familias que vienen en coche, que han bajado la ventanilla y nos han atendido muy amablemente. Escucha a Soraya, que tiene dos hijos, es madre, y los dos van a la concertada.
Y me parece que es indignante que el Estado tenga que elegir por mí a qué colegio tienen que ir mis hijos.
También hemos hablado con Álvaro, que es padre y profesor de la escuela concertada, y nos ha hablado de esa incertidumbre que crea también económicamente para una familia que da clase en colegios concertados. La incertidumbre, dice, que es difícil de llevar.
Incertidumbre, qué va a pasar con nosotros, lo que no es normal que haya, esa sea la octava ley de educación que se apruebe. O sea, que es que cada cuatro años se aprueba una ley y, claro, como profesor, pues bueno, otra vez a cambiar la metodología, otra vez a cambiar las programaciones, otra vez a cambiar el sistema. O sea, esto es un descontrol.
La gente que ha venido, Cristina, que son miles de personas, más de 7.000 coches en Madrid, nos dicen desde Más Plurales, están muy formados, saben exactamente qué es el artículo 27 de la Constitución, el que está vulnerando la ley CELAA, las intenciones del gobierno de que no se pueda ceder suelo público para construir colegios concertados, que se denigre la asignatura de religión, que no tenga valor académico para pedir una beca para acceder a la universidad. Y en definitiva, hoy es un ambiente festivo, pero de fondo está ese sentimiento de abandono, ¿no?, por parte del gobierno.
Creo que tienes contigo, Samu del Río, a un miembro destacado de la plataforma Más Plurales, el sindicalista Antonio Amate, representante de USO. ¿Puedo ya hablar con él?
Sí, aquí lo tienes, Cristina.
Don Antonio, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, parece que han tenido sus reclamaciones respuesta.
Es impresionante, es una inmensa fiesta ahora mismo en Madrid. Está colapsada la Castellana, todas las transversales, todas las paralelas. Son miles y miles de coches con los padres, sus hijos. Es un ambiente festivo, reivindicativo, que además hemos conseguido reproducir en más de 50 localidades con una asistencia brutal, muy masiva, de gente que en principio lo que quiere es vivir su vida, que le ayuden, pero que no la manejen, no la dirijan como si fueran muñecos.
Eso le iba a preguntar, don Antonio. Usted es sindicalista, representante de USO. Uno de los argumentos del gobierno es la igualdad y la equidad. Es lo que dice hoy la ministra Celá en el diario El País.
Bueno, en principio nosotros somos favorables, como toda la sociedad, a una educación equitativa. Es decir, que a cada cual se le dé lo que necesita. Lo que también es verdad que para llegar a esa igualdad necesitamos una grande dosis de libertad, que es lo que en este momento esta ley y esta ministra no quiere para España ni para el conjunto de los españoles.
Don Antonio, se va a leer un manifiesto que tengo entendido es común en toda España. No sé si ustedes lo tienen ya, si nos puede subrayar algún aspecto.
Bueno, en principio el manifiesto que se va a leer y simultáneamente en toda España a partir de las 12:30... lo que hace es reclamar al gobierno que reflexione, porque también la democracia se hace no solamente en los parlamentos, sino en la calle. La respuesta de la calle ha sido masiva, ha sido contundente, y creo que es democrático pedirle a nuestros gobernantes que reflexionen y le den una oportunidad a la negociación, porque todavía hay partido y todavía podríamos llegar posiblemente a algún acuerdo si hubiera alguna voluntad por parte de ellos. Luego también les recordamos que pase lo que pase, no vamos a parar hasta que finalmente esta ley si llegara a ser aprobada, sea derogada, y no van a conseguir cerrar ni un aula concertada sin que demos la batalla en la calle y en los tribunales.
Don Antonio, por último quisiera preguntarle justamente eso. ¿Qué recorrido tiene esta ley y cuánta batalla queda?
Esta ley es la octava desgracia de la democracia española, porque lo que pedía el pueblo español es una ley que durara para muchos años y que estabilizara el sistema. Desgraciadamente no han querido que sea así, por tanto, muchos partidos, los partidos de la oposición, ya han declarado que van a derogarla en cuanto lleguen al gobierno, y nosotros vamos a combatirla en cada una de las actuaciones que hagan las administraciones y que sea dañina para la libertad de enseñanza.
Pues estos son Antonio Amate, miembro de la plataforma Más Plurales y representante del sindicato USO, y Samu del Río, nuestro compañero. Estaremos muy atentos a cuanto está aconteciendo en las calles de España. Un saludo a ambos. Gracias.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
En fin, ya lo estáis oyendo, Pedro, Carmen, parece que la gente está respondiendo.
Yo quería hacer un recordatorio, que no me acuerdo exactamente cómo fue, pero sé perfectamente que lo leyó la ministra Celá, que creo que rezaba diciendo: los hijos no son de los padres. ¿Os acordáis?
Sí,
además lo leyó, no se le escapó.
Sí, es que fue un encuentro que tuvo con los representantes de la enseñanza concertada, lo cual dejó perplejos a muchos, ¿no?
Sí. Y no se le escapó, lo leyó. Es decir, ella tiene el convencimiento de que los hijos no son de los padres. O sea, si tenemos una ministra de Educación que piensa, que se le pasa por la cabeza, sospecha que los hijos no son de los padres, apague, vámonos. O sea, en ese momento nos teníamos que haber tirado a la calle.
Exacto,
en aquel momento.
Exacto. Yo también decir una cosa. Es decir, la enseñanza no es gratuita, ¿eh? Nos cuesta, ¿eh? A los españoles, ¿eh? Pagamos impuestos. Por lo tanto, también tenemos derecho a seleccionar y a elegir qué tipo de enseñanza queremos para nuestros hijos y que tengamos igualdad de condiciones, equidad.
Este es una reflexión interesante,
cosa...
Que no es el Estado el que apenca con el dinero. Es que a veces se nos olvida cómo financiamos los presupuestos del Estado.
Exacto, exacto.
Y luego han apuntado también algunos de los que han participado, de la gente que ha participado en la calle, que ha dicho: hombre, ya está bien, queremos una estabilidad en el sistema educativo. Y es que es verdad. O sea, es que estamos a expensas de que sube un partido, sube otro, sube uno, sube otro. Y además, esta gente de ahora es tan salvaje que, en vez de decir, bueno, realmente tendríamos que modificar algunas condiciones de la ley anterior porque no funcionan, no. Arrasan con todo, como, yo estoy de verdad muy preocupada, muy preocupada.
Pues muchísimas gracias también por este abordaje de ese capítulo sobre la educación especial que tanto preocupa a los padres de estos niños y niñas. Gracias a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez. Carmen, quédate por ahí, que luego tendremos que comentar el Hola, que es buen momento para distraernos también y alegrarnos,
pues sí,
con sus páginas.
Sí,
un abrazo.
Señora.
Un abrazo, buena semana a
todos. Adiós, Pedro, adiós.
Adiós, Carmen.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com. O en el 600-600-040, fácil, directo, Baldoero, un arte.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soy Pilar y en el cole tenemos que ir con mucho cuidado y en el patio no los podemos juntar con las otras clases. Y tenemos que llevar mascarilla. Y me lo paso muy bien.
Los niños que disfrutan del colegio, que quieren sus colegios, que son plurales, distintos, de familias diferentes, católicas, comunistas, judías, musulmanas, y que quieren tener su parte en las distintas ideas de la escuela desde un mundo plural, no único, ni estatalista, ni dictado por la administración. El hola está ahí, por ahí. Voy a darle un repaso con la doctora Candela, porque la vida está hecha de alegrías y de penas, de profundidades y superficialidades, querida Carmen.
Pues es una mezcla muy entretenida y es verdad que esta semana el hola viene con algo muy dramático como lo que vivió Ana Obregón, que además es portada única porque se lo merecía, porque es único lo que le ha pasado.
La muerte de un hijo, sí, para que sí. No lo sepa, es su único hijo además de Ana Obregón.
Su único hijo. Y hace una entrevista muy entrañable, muy dura, la ha tenido que estar pasando la pobre mujer fatal, pero mira, dentro de la entrevista que está todo el rato, pues claro, añorando a su hijo, hablando de la pérdida, lo que le ha supuesto, de todo, bueno, pues al final creo que está saliendo del hoyo, porque sabes que dice que va a anunciar las campanadas de fin de año.
Sí, fíjate, sí, qué sí, cosa. Sí, 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 y que está cogiendo fuerzas para ello porque dice que ha querido en determinado momento morirse, literalmente lo dice,
sí,
pero que ahora que pensado, sí, quiere salir adelante, que se ha dado cuenta de que este hijo había empezado un camino que ella quiere continuar, que quiere continuar con el camino de la vida, ¿no? Dice, quiero hacer cosas que Alex quería hacer y no pudo terminar, quiero seguir su legado. O sea, que la pobre mujer pues va levantando cabeza después de un luto tremendo. Sale de negro en todas las páginas.
Tremendo. Uy, guapísima, ¿verdad? Está guapísima. Está súper guapa.
Es muy impresionante porque dice, la última noche nos pusimos el padre y yo un lado otro de la cama, le agarramos la mano y así se fue. Entonces yo me quedé mucho tiempo abrazada a él, no sé cuánto, 5 horas o así, hasta que vinieron mis hermanas. Es que el dolor de una madre cuando pierde un hijo es inimaginable, es salvaje, verdaderamente.
Es salvaje. Bueno, y luego otra que ha perdido al hijo en vida, que también está con una tragedia y un drama en su vida, que es la Pantoja. Que también hay aquí un reportaje de la Pantoja.
Se está liando ayer, no sabes cómo se puso ayer en el programa La Lomana, que dice que al margen de las diferencias que pueda haber, que un hijo no puede salir en la televisión para airear un ataque.
Estoy totalmente
su madre,
de acuerdo. Totalmente.
Eso verdaderamente es impresentable. Yo también considero que totalmente. Este chico se ha descalificado por completo.
Totalmente. Bueno, ¿has visto que La Lomana sale en un recuadrito?
Sí, la he visto en la ópera. En la ópera, ayer hablaba efectivamente de su preferencia por la ópera y de que se había encontrado allí con Isabel Preisler, que también sale en este en este hola de esta semana, que viene
bien cojadito.
Me ha hecho
ilusión verla. Sí, sí, me ha hecho ilusión verla. Y luego hay un reportaje también de Sofía Burgo, guapísima, y la verdad es que también está súper bien.
Hace mucho que no habíamos oído a hablar de Sofía de Habsburgo, que estuvo un tiempo muy, muy de moda. Fran de la Jungla, su conmovedor testimonio tras salir de la cárcel su exmujer, tremendo, porque fue condenada por delito de posesión y tráfico de drogas, pero en estos países asiáticos donde la cosa, bueno, ha sido tremendo, ha pasado bastantes años en la cárcel.
Seis años en la cárcel.
Y sale ahora, lo cual me alegra muchísimo, porque y sale Helena Bonham Carter de paseo en Londres junto a su novio, 21 años más joven. Ya las mujeres también tienen compañeros y esposos bastante más jóvenes que ella, cosa que antes solo ocurría entre los varones, Carmen.
Sí, que es verdad. Igual que Belén Rueda, que también está con un chico como 10 o 12 años más pequeño que ella. O sea, sí. Y luego hay una foto de Tamara Falcó que me encanta. Esta niña me cae muy fenomenal, ¿vale? Y sé que es un poco así como afectada, así como que habla como un poco como su padre, en plan así un poco como si llevara una patata en la boca. Oye, pero es ideal la niña, es ideal y va vestida ideal, sale con ¿cómo se llama este? Con Torrente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Torrente?
Pues no lo sé, porque no me he fijado. Esto tendrá la gente que consultar el Lola.
Ala, pues sí, porque está súper chula esta semana el Lola.
Pues os lo recomendamos como mucho. Siempre, muchísimas gracias, siempre. Carmen Candela, por ayudarnos en todos los aspectos, endocrinología, mundología. Es verdaderamente un placer tener a la doctora, que por cierto ahora se marcha a la calle para jalear en la manifestación.
Por supuesto, me voy con mis nietos y mis hijos a decirle a la ministra Cela que los hijos son nuestros, que no se equivoque.
Un abrazo. Nos vamos a cantar con Marcote y no perdemos el hilo, porque mantenemos el tono.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Fabuloso tema, fabuloso y épico tema de Pink Floyd, que trajo consigo además una película cuyo visionado recuerdo perfectamente en mi adolescencia, y un tema que hoy no voy a fingir que no sé de qué va.
Hombre, lo has puesto tú, lo has impuesto tú.
Vamos, exacto el tema, pero no sabía que habías elegido esta canción tan absolutamente emblemática. No,
vamos a hacer un poco de intrahistoria. Normalmente Cristina me deja libertad absoluta, pero hoy me había dicho, dado el día que soy, ¿te importaría hacerlo de la libertad? Y yo, por supuesto. ¿Cómo no más?
Porque las calles están como están justamente porque la gente grita libertad, ¿no? Libertad sencillamente para educar a sus hijos de acuerdo como ellos deseen. Y algo tan sencillo pues tiene que ver con esto que estamos viendo, que es esta canción de Pink Floyd dedicada al arrojamiento de la escuela. A la educación digamos de los totalitarismos, que mejor imposible.
Sí, está hecho.
Montemoño.
Ah, hola, que no ha sido canónico el saludo porque me he metido ahí, me he tirado a...
¿Vas a obligar a hacer esto?
No, todo lo contrario, o sea, yo flipo que Cristina me diga, o sea, que me pida permiso, o sea, me parece increíble, ni permiso ni nada, esto es tuyo.
Ante todo, Cristina es educación.
Efectivamente, no, muy guay. Lo que os decía es Another Brick in the Wall, como has dicho tú muy bien, de Pink Floyd, que es un tema escrito en tres partes, está en la segunda, y que habla de las normas estrictas que sufrían las escuelas en los años 50, pero es que luego esta canción la han trincado en Sudáfrica, los estudiantes negros de Sudáfrica, para luchar contra el apartheid, que... El apartheid, ¿lo sabes, Mikey, de qué va? Segregaban, efectivamente. Segregaban. Y en las clases los colocaban por colores, como en los estuches, que los colocaban por colores, los colores.
Además, es una de las canciones que escribió Roger Waters porque tuvo un montón de traumas en el colegio con él. ¿Qué pasa?
No,
y tuvo un montón de traumas en el colegio con el tema de la educación, del tal. Y son de estos temas que ha escrito, bueno, todo lo escribía Roger Waters, pero son un poco sus pajas mentales, ¿no?
¡Ojo! No se dice eso.
No sé, bueno, muy feo.
No, es viene que ni al pelo, porque realmente es el deseo de utilizar la escuela como un instrumento de dominación del poder, como una relación única entre arriba y abajo, ¿no? Aquí todo el mundo por el cedazo de los que deciden cómo educar. Una cosa gravísima y que viene perfecto al pelo. Y hay más canciones.
Más canciones de libertad, porque he buscado muchas canciones de libertad y yo aquí sí que me someto a tus designios. Que me ha dicho, busca canciones de libertad. Y por ejemplo, esta de Harcha, que sonó muchísimo.
Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad sin ir a libertad.
Pero fíjate qué cosa es, sin planificarlo, que realmente está viniendo al hilo de lo que está aconteciendo. Porque, ¿qué es lo que hay detrás de esta ley de educación aprobada con apenas 177 votos, o sea, la mayoría más uno?
Un poquito,
la mitad de la Cámara nada más, o sea, una falta absoluta de consenso. Pues un deseo de destruir la transición, el encuentro entre todos los partidos que viene simbolizado por este Libertad, Libertad de Harcha, ¿no?
¿Quieres ir a decir a los Harcha 44 años que esto iba a volver a coger sentido, cuando ellos pretendían eso, salir de una cosa, pues que era la dictadura, y hablan de libertad, libertad de elegir, libertad de pensar, y fíjate ahora justo todo lo contrario.
Pues otra vez tenemos que estar con Harcha. Vamos para atrás, como bueno, el cangrejo.
Bueno, pero ¿qué te iba a decir? Ah, sí, que eso, que fue un himno, pero no oficial. O sea, ellos sacaron la canción, pero la gente la cantaba por las calles. Yo es que era muy pequeñito, porque esto es del año 76, 77.
Claro, yo tenía 11 y lo cantábamos en el colegio. Nos sacábamos la guitarra al patio y raca, raca, joder, raca, raca.
¿Tú sabes quién estaba en Harcha? Martirio. Estuvo en una época de Harcha, que estaba bicheando. ¿Anda? Sí, Martirio.
Bueno, Harcha, primera noticia.
Harcha sigue en activo a día de hoy, creo, todavía, y ha sufrido diferentes épocas y diferentes integrantes, y en una época creo que estuvo la Martirio. Cuidado con esto, joder, poca broma. Bueno, más canciones de libertad. Esta que me reconta flipa de Bob Marley.
All pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom?
Es preciosa, ¿eh? Es que es un temazo. Esta canción la compuso Marley cuando ya sabía, ya le habían diagnosticado el cáncer, que fue lo que le mató. Y está en el último disco, en el Uprising, que es un discazo brutal, que aún así, aún ya con el cáncer diagnosticado, el tío dijo, me voy de gira, se fue de gira con ello, y la canción expresa ideales del movimiento Rastafari, y aparte promueve la liberación mental, pero claro, no a través, Mikey me está mirando, no a través de lo que tú piensas, no a través del fumi-fumi, no, liberación mental de cada uno sus propios pensamientos, abstraerse de las ideas esas que te imbuye la gente de fuera y pensar por ti mismo, más o menos.
Uy, eso ya hoy en día suena a su versión, tal y como está cayendo, lo mismo te meten en la cárcel.
No.
¿Cómo que es eso de pensar tú por tu cuenta?
Bueno. Lo que te imponga papi Estado, Marcote, por favor.
Bueno.
De verdad, no seáis así, hombre.
No, nosotros no.
Me gusta lo de papi Estado. Bueno, más canciones de libertad. Este
y habrás caso, cuando te digan dónde tienes que llevar a las infantas al cole.
Habrás la gracia.
Bueno, hablaremos del gobierno. Nunca mejor dicho, más temas de libertad. Esta de Perales.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas, y pintó estelas en el mar, y se marchó.
Esta es quizá una de, bueno, por no decir la más famosa, ¿no? La más famosa de las canciones de Perales, que a mí me gusta mucho.
Y eso que Perales no era para cantista, o sea, para cantador, para cantante, eso que no
me cantador.
Cantador. Que él iba para compositor, de hecho empezó componiendo para Janet y para otros artistas, y alguien le dijo, oye, ¿por qué no te cantas tú tus temas? Y tiene temas buenísimos.
Y tiene a su aquí vez canciones de otros grandiosas.
Grandiosas también.
Ha sido, y es un gran compositor.
Y lo clava además, porque dice, y se marchó, y dice, que es la única solución que nos va a quedar a nosotros. Ya,
no.
Esta habla más bien de la libertad de cada uno decidir por sus actos y decidir cuándo, pues a lo mejor estás muy agobiado por el trabajo, por tu situación familiar, llegar un momento y decir, me voy, me piro, ahí os quedáis, sois libre de hacer lo que quiera.
No nos vamos a ir.
No,
vamos a estar aquí
a pelear.
Peleando, efectivamente.
Esta que viene ahora es muy de rockear, esta te va a gustar. A ti, Mikey. Rocking in a Free World de Neil Young.
Deja de saltar, Mikey.
Mikey está como un loco.
Baja, vamos. baja.
Es curioso cómo se fraguó esta canción, porque estaba Neil Young de gira con su grupo y iban a tocar en Rusia y les cancelaron el concierto porque no dejaban hacer música rock en Rusia. Mm. Y entonces dijo el guitarrista de la banda, Neil Young, dijo, pues seguiremos rockeando en el mundo libre. Y así nació esta canción, Rocking in a Free World. Y muy, muy, muy graciosa, que luego hizo una versión Pearl Jam muy buena cuando estuvieron de gira con los Neil Young. Espectacular.
Pues ya que tenemos que cerrar el espacio sobre la libertad que nos ha hecho Marcote, puedes elegir una más.
Una más,
mío.
La última. Pues esta, que es a ritmo de rumba esta. Quiero ser libre. Claro, libre, sí. Libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Me arranca hasta con los coros, los chichos.
Que sí, que ya están todos los de los coches ahí, libre, libre, quiero ser, venga sí. Y dale que te pego con Jero, los chichos.
Jero, el cantante de los chichos, que estuvo en la trena y escribió esta canción porque su mujer le llevó una guitarra y la escribió en la cárcel y expresa el sentimiento de libertad que tiene cualquier preso, haya sido culpable o no, está encerrado ahí en la cárcel, con motivos y motivos, porque luego la gente se arrepiente, aunque haga el mal, se arrepiente. Yo como no hago el mal, no me tengo que arrepentir. Yo soy un buen chico.
Está muy bien.
No voy a contestar a eso.
Que queremos ser libres, libre, libre quiero ser. Y en nombre de este deseo que hoy inflama las calles de todas las ciudades de España, pues ha sacado Marcote su sección. Marcote Pontemoño y sé muy libre.
Os quiero mucho, sed libres.
Adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues es hora de valorar lo que los mayores nos traen de la memoria histórica y los recuerdos, y voy a llamar a mi madre y antes le voy a poner a los oyentes el sonido en estos momentos de la Castellana, que como otras tantas 50 ciudades españolas está protestando contra la ley Celaá. Madre mía, la que hay liada en la Castellana, mamá, buenos días.
Hola, buenos días, tenía que estar yo.
Efectivamente.
Lo que pasa es que yo para estos quehaceres ya no estoy, pero tenía que estar yo porque al fin y al cabo hay que defender el idioma español, que es uno de los motivos por qué dejé mi patria y mi familia y mi casa para aprender este maravilloso idioma.
Fíjate que, ¿sabes?, es verdad que no se me había ocurrido que efectivamente tú que venías a España para aprender el español, realmente sustentabas esta concepción de que se trata de una de las lenguas más poderosas y más importantes del mundo.
Efectivamente, efectivamente. Y para el comercio, desde luego, en aquella época en Alemania era imprescindible, porque en Hamburgo la mayoría del comercio lo teníamos con América del Sur y América del Centro, y era muy importante. Y claro, eso fue uno de los motivos por qué vine yo a España, casi principalmente este.
Claro,
y
es
claro,
que es increíble,
tengo que defender
todos...
idioma a capa y espada, el idioma español.
Es que es interesante ser extranjero porque te permite valorar esto. Dice, no, los niños que aprendan el castellano en casa en Cataluña, bueno, perdone usted, hay que ver la ortografía que tienen, la sintaxis que tienen, la dificultad, por supuesto no pueden leer a los clásicos, y eso les veda pues la entrada al turismo internacional, a los grandes mercados internacionales, a los medios de comunicación y al trabajo en los medios, las televisiones, las radios, los periódicos en toda Iberoamérica. Es que ese instrumento es un instrumento muy privilegiado.
Ya, pero de todas formas, por otro lado, también pienso que el idioma es una cosa viva, que está en evolución siempre, que con muchas leyes que pongas, el idioma sigue adelante.
Es verdad.
Que es un cuerpo vivo y tantos millones que lo hablan. Este idioma está salvado. Yo es que no lo tengo clarísimo.
No, si lo que me da mi pena son el hecho de que solamente los ricos en Cataluña, los que se paguen una escuela privada, van a no dominar perfectamente la sintaxis o la ortografía castellana, porque claro, el resto de los niños pues apenas van a tener un conocimiento pues como de una lengua extranjera, ¿no? Y todos esos niños más pobres que no pueden pagarse la escuela privada, pues a partir de este momento quedan desprotegidos y no es justo, ¿no? Porque hay 7 millones de catalanes, mamá.
Ya, pero ellos se darán cuenta cuando salen de sus fronteras y no hablan inglés, ¿de qué se van a entender en catalán?
Claro. Es que esto, el bellísimo catalán...
Ellos mismos se van a dar cuenta.
Claro,
es que
claro.
Es un idioma muy importante y para el comercio es importantísimo. Así que yo creo que el idioma está salvado. Con mucho que pongan y empongan, y yo creo que sí, que saldrá adelante. Porque el idioma es un cuerpo vivo.
Es verdad, ¿sabes? Es verdad, y la libertad tampoco se puede constreñir, y menos en Europa. Oye, querida, estábamos recordando el momento en el que tú efectivamente, después de un año como institutriz, ya empiezas a dominar el castellano. Y,
de institutriz estuvo nada más que 6 meses y yo me coloqué enseguida en las líneas aéreas.
En
y
Lufthansa.
Por cierto, en Lufthansa, en poco tiempo después, 2 meses después, ya conocí a tu padre. Entonces,
claro, ya no tuvo remedio.
Ya no tuvo remedio
lo de España.
Y entonces yo había venido solo para un año, pero claro, ya la perspectiva cambiaba porque yo tenía ya un trabajo fijo del cual estaba yo muy contento, y además es que enseguida me parecía un noviazgo bastante serio con tu padre, y entonces las perspectivas cambiaban, tanto que mi madre se presentó aquí en primavera a ver qué pasaba.
Ay,
porque
pobre.
Yo le
pobre.
Había dicho que al año volvía porque solo era para aprender el idioma, y entonces, pues
ya vio que no tenía remedio.
Solo preocupada y claro, ya vio el panorama.
¿Qué así dijo? Que, ¿qué dijo pues, la abuela de que te casases con un español?
Bueno, la verdad es que tu padre y mi madre enseguida contactaron muy bien, y la verdad que se han querido mucho toda la vida. Lo que pasa es que para ella era muy triste porque yo era hija única y mi hermano, ya sabes, que murió en la guerra, y eran muy mayores mis padres ya, y en realidad me necesitaban a su lado y no lo tuvieron. Pero bueno, luego tuvimos unos años todavía muy buenos, que ellos todavía tenían buena salud, todos los años venían 2 o 3 meses a pasarlo con nosotros, ya lo sabes tú.
Sí,
así que
sí.
Se compensó, ellos todavía conocieron un país nuevo que no habían viajado, porque en la guerra en Alemania eso era totalmente excluido de todas las ideas, se podía viajar. Entonces pues ellos la verdad que también disfrutaron mucho aquí en España, porque conocieron las costas, conocieron la sierra y conocieron Madrid, Barcelona, todos los sitios, y estaban encantados.
Oye, te iba a preguntar,
esto los compensó un poco.
En aquellos años 50, cuando los abuelos, por ejemplo, visitaban las costas y eso de España, ¿cómo era el turismo? Porque aquellos años fueron de comienzo de esta gran industria nacional.
Sí, era el comienzo. Ya había turismo, no estaba todavía muy bien organizado porque la verdad es que era un problema totalmente nuevo para los españoles. Lo que pasa es que yo creo que esto le dio también un buen empujón Fraga, aunque le digan, le quitan todos los méritos, pero para el turismo, y yo trabajaba en este gremio, organizó bastante bien el turismo en aquí en España. A mí me gustó mucho cómo lo llevaba, Y porque entra él en el ministerio y entonces las cosas pues iban sobre la marcha. Era un hombre por lo visto muy trabajador, porque contaba la gente del ministerio que el primero que entraba era él por la mañana, o sea que entonces empezó
indiscutiblemente en el tema de la libertad de prensa y del turismo, pues ahí Fraga tuvo su papel. De hecho, por eso fue uno de los grandes agentes con Carrillo y con otros en la transición.
Porque era el ministerio era de información y turismo, y la información, pues ahí a lo mejor muchas veces habrá metido la pata, pero lo que es en turismo, desde luego tenía muy buena mano.
No, pero incluso la ley de prensa cambió el sistema de censura previa que había existido hasta ese momento, y estableció las normas de la primera posibilidad de expresarse libremente en España. Oye, ¿y cómo eran entonces los pueblos, las costas, el turismo que tú hacías en esos años 50? ¿Qué te encontrabas? Porque tenía que ser una España muy distinta.
Es que yo hacía poco turismo, Cristina, en estos años, porque como tenía el problema de mis padres, Yo es que cada día libre que tenía lo aprovechaba para volar a Alemania, ¿entiendes? Yo turismo.
Pero yo tengo, por ejemplo, fotos
mucho más tarde, ya. Cuando ya habías nacido vosotros y yo estaba casada y ya no trabajaba, entonces es cuando empecé a hacer turismo en España. En aquella época todo mi turismo era exclusivo a Hamburgo.
Oye, y lo que sí conociste, tengo entendido, fueron los mesones de Madrid y los espectáculos.
Bueno, aquella época, de la época de estudiante de tu padre, pues yo lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. Porque él tenía un grupo de amigos que todos estudiaban en la única universidad que daba clases de noche, que era San Raimundo y Peñafort, ahí en la Universidad Antigua de San Bernardo. Era un grupo de gente estupenda y me llevaban a todos los sitios. Era la única chica que iba con ellos. Si me escuchan, se van a acordar, porque todas están vivos todavía y todos acabaron licenciados en Derecho. Una panda estupenda. Y nos corríamos, pues, mucha juerga, porque íbamos a los mesones, porque, ¿verdad?, mucho dinero para ir a comer y eso no teníamos, pero con las tapas que se daban en los bares entonces, pues casi cenabas, y si no, pues te tomabas un buen bocadillo de calamares, que los bocadillos de calamares de aquella época los voy a recordar toda la vida. Toda la vida.
Oye,
luego
y la CLA.
Íbamos mucho al teatro.
Eso te iba a decir.
Íbamos a la CLA y yo creo que las pocas mujeres que han ido a la CLA.
Pero cuenta lo que es la CLA, porque los jóvenes no saben qué es eso.
La CLA era cuando todos los teatros tenían cerca un bar donde se vendían las entradas de la CLA por muy pocas pesetas. Eran las últimas entradas que quedaban un poquitín antes de la función, entonces los vendían muy económico a los estudiantes para que fueran a aplaudir la obra, ¿sabes?
Y por eso se llamaba la CLA, y ahí es donde iba mi señora madre al teatro y a los espectáculos.
Al principio no me querían vender la entrada, pero los chicos yo no sé qué hacían, que al final siempre a mí me llevaban a la CLA, y hemos visto muchísimas revistas y muchas obras de teatro, casi siempre entre semana, porque los fines de semana estos chicos que eran tan trabajadores, que todos trabajaban, muchos tenían ya un puesto importante.
El próximo día, si te pareces, mamá, vamos a hablar también del pluriempleo que se daba en aquellos años, finales de los 50,
claro,
que es la más de interesante.
Estaba.
Pero ahora tenemos que ir
pensando en la política, porque estaban todos empeñados en mujeres, en mejorar su situación. Y
bueno, pues el próximo día hablamos de eso, del pluriempleo y también de la época de la inmigración y del boom urbanístico. Pero ahora nos vamos a los informativos. Mamá, un abrazo muy fuerte y feliz domingo todavía.
Igualmente. Adiós.
Adiós. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.